Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy viernes 4 de abril les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Y hoy, como todos los viernes, el segmento semanal de José García Pino desde Puerto Rico. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 5 de la tarde. Investigación del diario Globo destapa condiciones de vigilancia intensiva y monitoreo que sufren los galenos cubanos en el programa Más Médicos en Brasil. Y ya Fiscalía de Venezuela acusa al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, de 4 delitos. Resta ver cuántos empresarios incautos caerán en las turbias redes de la nueva ley de inversión extranjera. Comenta desde La Habana la bloguera cubana Miriam Zelaya en artículo publicado en el portal Cubanet. Y luchador isleño Pedro Isaac Mullen Herrera deserta delegación cubana en Puerto Rico. Canciller francés visitará la isla de Cuba el próximo 12 de abril. Y Ecuador diseña unidades militares de seguridad basada en el modelo cubano. Y en entrevista con el diario El ABC de Madrid, el expresidente colombiano Álvaro Uribe arremete contra las políticas de su sucesor Juan Manuel Santos. Grupos armados y Guardia Nacional Bolivariana, responsables del ataque a los estudiantes dentro de la Universidad Central de Venezuela. Y finalmente, de la prensa nacional, reportaje del diario Granma en la primera plana da cuenta de la captura de una manada de monos que desde hace 22 años eran un azote para los campesinos de la zona. Bueno, entrando en tema, ya este viernes 4 de abril, de cara al esperado y ansiado inicio del fin de semana, un placer, como siempre, presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaz, a Ofelia y a todos los que en este momento se unen a Cuba al Día. Mucha preocupación por lo que acaba de ocurrir con Leopoldo López y vamos a ver si entendemos estos cargos, a qué lo pueden conducir.
Vamos a tratar de establecer contacto a través de su celular con la doctora San Miguel, que ha tenido la gentileza de compartir con nosotros unos minutos para que nos dé la interpretación legal, Cari, de estos cargos. Pero antes, mientras que la producción establece contacto con la licenciada, ¿qué está fluyendo hasta ahora? ¿Qué está pasando con la marcha?
Justamente, mira, justamente hay un debate muy fuerte que está creándose. Precisamente, si Leopoldo debió haberse entregado, no debió haberse entregado, debió haber pasado a la clandestinidad, debió haber salido del país. La situación de Leopoldo López ha levantado un clima de solidaridad, de rechazo contra la dictadura de Maduro, pero al mismo tiempo muchas interrogantes, ¿ves? Y es bueno que todas estas opiniones fluyan, porque indudablemente es un gran líder, es un hombre de un valor extraordinario, pero muchos consideran que el hecho de haberse entregado fue haberle dado un voto de confianza a un país que te está demostrando que carece de leyes y que no le interesa para nada respetar las pocas que le quedan aún en esa constitución. En cuanto a lo que me dices, los estudiantes en este momento, y por eso nos cuesta trabajo contactar quizás con Caracas, llevan adelante una caravana de automóviles impresionante con ataúdes encima de los techos de los autos para recordar las víctimas que hasta ahora ha dejado la represión del régimen venezolano.
Bueno, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, Gales. De todas maneras, es evidente, se ha estado poniendo aún más difícil la comunicación. No obstante, es evidente, y de eso también vamos a tratar de hablar con la doctora, que en las últimas horas, yo diría en los últimos días, no sé si has tenido esta percepción tuya, hay una radicalización del aparato represivo contra los estudiantes. Lo que ha ocurrido ayer en la Universidad Central de Venezuela ya da es tratando de imponer el terror, Cari.
No, da vergüenza. Y cómo logran sacarle lo peor al ser humano estos regímenes autoritarios, dictatoriales y represivos. Y te comentaba, Tomás, en la preparación del programa, se han pasado de la raya violar a jóvenes. Hay fotos de ese muchachito desnudo. Es tan vergonzoso. Ya no cae en parámetros políticos. Ya esto no va más allá ni de simpatía. Esto es una repulsa hacia quienes están llevando adelante este tipo de acciones tan canallescas.
Muy penoso, Cari, ver esos muchachos desnudándolo, tratando de rebajar su moral.
Claro, porque ¿sabes lo que pasa? Que bueno, ¿qué te puedo decir a ti como hombre? ¿Cómo te puedes sentir tú después de que un grupo de personas, por medio de la violencia...
Vámonos a Caracas, Cari. Ya en línea telefónica, en la convulsa Caracas, tenemos comunicación con la licenciada Rocío San Miguel, de la ONG Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y las Fuerzas Armadas Nacional. Buenas tardes, licenciada San Miguel, y bienvenido nuevamente al espacio.
Buenas tardes, un saludo para todos ustedes y su audiencia.
Bueno, pues muy amable, su gentileza. Nos gustaría, licenciada, comenzar a razón ya en las últimas horas de la mañana de hoy, pues la Fiscalía de la República, específicamente pues la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, ya hizo público, se oficializó los cargos de 4 delitos contra el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, actualmente en prisión. Los cargos: instigación pública, daños a la propiedad en grado determinador, incendio en grado determinador y asociación para delinquir. ¿De qué estamos hablando, doctora? ¿Estos cargos a dónde pueden llevar el proceso judicial contra el líder de Voluntad Popular?
Bueno, muy lamentablemente esta situación era previsible, ya en todas las dilaciones y todos los vicios al debido proceso que se adelantan en contra del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. Esto puede llegar efectivamente a una sentencia final después de un muy largo juicio que se estila cuando están involucrados quienes son vistos como opositores y críticos, a un proceso que con penas que vayan incluso hasta 13, 14 años, que es la media de los delitos que se le están imputando a Leopoldo López. Por supuesto, en el marco de un esquema de ilegalización del partido Voluntad Popular en la práctica, sus líderes están siendo criminalizados desde la vocería oficial en todas sus acciones, en todo su proceder, y frente, repito, a la muy grave situación de vicios de fondo, vicios de forma al proceso que se sigue contra el líder opositor venezolano Leopoldo López.
¿Espera usted que Leopoldo López pueda tener un equipo de abogados que puedan con toda libertad demostrar que todos y cada uno de estos cargos que le han imputado no corresponden a la realidad? Él fue un hombre que se entregó tranquilamente a las autoridades cuando demandaron su presencia. Los hechos que se han producido, la violencia que se ha generado, no ha sido por parte de las personas que han estado protestando, sino por parte de las autoridades. ¿Qué espera usted de lo que pueda producirse en el transcurso de este juicio?
Sí, bueno, el pronóstico no es nada favorable. El esquema de la presunción de inocencia, que es uno de los principios básicos y elementales del sistema judicial venezolano y de las democracias del mundo, no existe en el país para, repito, quienes son vistos como opositores, críticos o disidentes. Leopoldo López, al haberse entregado, daba muestras de presentarse ante la autoridad judicial. Ese solo gesto bastaba para concedérsele una libertad condicionada mientras se adelanta el proceso. Repito que se establece en Venezuela bajo los parámetros de la presunción de inocencia. Lamentablemente los esquemas se invierten, es apresado, es imputado y con toda seguridad pues tendrá un largo proceso viciado de debido proceso, de garantías mínimas en todos sus derechos fundamentales. cuenta con un excelente abogado, el doctor Juan Carlos Gutiérrez, que obviamente tendrá que sortear todos los obstáculos de carácter judicial y sobre todo de los problemas que enfrenta el sistema de ausencia e independencia. Hemos visto a lo largo de estos últimos años cómo los jueces reciben órdenes, cómo las personas son sentenciadas desde la voz del presidente de la República, cómo a lo largo de los juicios que se siguen se van adelantando instrucciones políticas, y además hay un aplastamiento a sus colaterales, familia, en fin, es un proceso horroroso, es algo que se ha venido a llamar por algunos el proceso de los juicios de horror, por las circunstancias en las que se llevan a cabo, incluso los chantajes a los que son sometidos el propio procesado y sus familiares.
¿Van a solicitar ustedes, cuando digo ustedes, digo pues los abogados de la defensa, vaya la presencia de monitoreo internacional en el juicio a Leopoldo López?
Eso sería lo mínimo indispensable, dada la figura de ser un líder político de oposición de envergadura. Sería lo mínimo desde el punto de vista de garantía. Lo veo difícil. Incluso el Estado venezolano, que es parte de tratados y pactos internacionales, como el Pacto Universal de Derechos Civiles y Políticos, no ha permitido la visita al país de relatores de Naciones Unidas, mucho menos del sistema interamericano. No ha permitido la visita de los comités que vigilan el cumplimiento de estos pactos. Veo difícil realmente la presencia de digamos, un monitoreo internacional imparcial sobre el proceso de Leopoldo López, pero esto debe exigirse en todo momento, y esto se exigirá, por supuesto, desde cada una de las vocerías que se adelantan en Venezuela en favor de los derechos humanos. Luego está la situación de encontrarse en una cárcel militar bajo un esquema de sometimiento a la autoridad militar, pues todo lo cual complica aún más las cosas en términos del debido proceso para Leopoldo López.
Licenciada San Miguel, el otro tema que me parece que tiene mucho peso desde el punto de vista jurídico, a pesar de todo lo que está ocurriendo en Venezuela, es lo que sucedió ayer en la Universidad Central de Venezuela, en su propia sede, pues violando todo tipo de autonomía académica y universitaria, fueron salvajemente golpeados, vejados, desnudados, abusados estudiantes universitarios por los paramilitares y también miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿A dónde está llegando esta situación, doctor, y cuál es el mensaje que el aparato represivo está tratando de enviar?
Sin duda el mensaje es harto conocido en situaciones similares a las venezolanas de autoritarismo. El mensaje es aleccionador, es ejemplarizante de manera brutal. Es decir, el sistema está tratando de advertir a los ciudadanos críticos, disidentes y opositores que aquellos que protesten serán vejados, y además serán vejados públicamente, desnudándoseles, apaleándoseles, insultándosele, violándose las garantías judiciales, sin la posibilidad de defenderse. Es decir, un cuadro de horror bastante perverso que busca tocar las fibras, las rodillas de una sociedad. Lo de ayer no tiene precedentes, aun cuando la semana pasada algo similar sucedió. La ventaja es que ayer los reporteros ciudadanos, los propios estudiantes pudieron documentar los hechos y el horror que estos representan. Se está viendo que en Venezuela no hay una condena eficaz, ni siquiera una acción del Estado dirigida hacer cesar la violencia de los grupos prooficialistas que claramente están irrumpiendo para asesinar, para afectar la integridad de quienes son vistos como opositores y afectar sus bienes. Zonas de Caracas, por ejemplo, de Valencia, de Táchira, del Zulia, donde consecuentemente se protesta, se cacerolea, o incluso se ponen obstáculos como modo de protesta, son asaltadas por colectivos armados e irrumpen estas personas para entrar en los apartamentos, para dañar las propiedades, para destruir los vehículos, repito, como una manera leccionadora de lo que se puede ser capaz de llegar a ser. Bueno, nos encontramos en situaciones en las que el presidente está sentenciando prácticamente a los venezolanos desde el discurso, un discurso de odio, diariamente en emisiones, en cadena nacional, en algunos casos, todo lo cual plantea la situación venezolana en unos términos críticos, realmente críticos en términos de garantías de derechos civiles y políticos en el país.
Hemos visto fotos de personal de la Guardia Nacional trepando edificios y entrando por las ventanas de apartamentos. ¿A dónde conduce, como ser humano, hábleme usted, qué ha pasado con ese ser humano venezolano, alegre, franco, que eran vecinos, que antes se trataban con simpatía? ¿Qué ha sucedido? ¿Que se han tornado de una manera fiera, violenta, unos contra otros? ¿Cómo ha podido, en menos de, diría yo, un año, Nicolás Maduro llevar al país a esta crisis que ya va más allá de una crisis política, de una crisis ideológica? Es una crisis social, doctora.
Se está utilizando el poder de fuego para atemorizar a los venezolanos. Se está utilizando el poder de la violencia contra las personas en sus bienes más íntimos, como el de la familia, y eso causa miedo en la sociedad. Yo creo que la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo y continúa siendo indeclinable en la búsqueda de la democracia, pero se tiene mucho miedo. En sectores populares, por ejemplo, como el del 23 de enero, a todo aquel que se le ocurra cacerolear, que es un gesto mínimo, invasivo, entendible por cualquier autoridad en un país democrático, es castigado con la quema de la casa o de la vivienda a través de lo que se llama aquí cohetones y tumbarranchos por parte de los colectivos armados. Es decir, estamos frente a una sociedad que está utilizando grupos paramilitares, grupos parapoliciales, para imponerse políticamente a sangre y fuego. Esa es la realidad que ha desenmascarado pues el gobierno de Maduro a nivel nacional, por supuesto, y también a nivel internacional. Lo doloroso es ver cómo el mundo mira para otro lado en función de los negocios y los dividendos que aún sigue dispensando Venezuela. Por ejemplo, tenemos el caso de Petrocaribe o el caso de UNASUR. Es inadmisible que elementos tan claros de violaciones graves a los derechos humanos sean ignoradas por el continente. Y países, por ejemplo, como Brasil, como Colombia, como Argentina, como Chile, que tienen un peso específico en la región, México inclusive, están ausentes en el apoyo mínimo que una sociedad democrática necesita en momentos como estos. Venezuela ha sido receptora de la migración de perseguidos que en la década de los 60 y 70 huyeron de la mitad de Latinoamérica producto de las dictaduras. Y hoy esta solidaridad no la estamos encontrando entre nuestros hermanos. Aquí, por ejemplo, nos encontramos en una situación en la que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede ser allanados, sembradas evidencias inimaginables. Es decir, gente de bien que de pronto se ve acusada de instigar a una rebelión militar, de traición a la patria, de los claros y típicos delitos políticos que significan pues quedar en una cárcel encarcelado por 30 años en un estado en el que mueren además por violencia carcelaria un preso diariamente en las cárceles. Es decir, es un esquema muy, muy duro que estamos viviendo y que con toda seguridad parece empeorar en las próximas horas, dada la poca contención que se observa, o ninguna contención que se observa en lo interno, pero tampoco desde la perspectiva internacional contra la situación o frente a la situación venezolana.
Gracias, doctora San Miguel. Muy amable por estos minutos de su tiempo. Vámonos a una breve pausa y regresamos desde Quito, Ecuador, brevemente con el periodista David Sosa.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 10 de la tarde se enfrentan los equipos de San Francisco y Los Ángeles en el Dodgers Stadium. San Francisco,
Los Gigantes llevarán al montículo a Madison Bumgarner, quien tiene el récord de 8 ganados y 3 perdidos con 2.58 carreras limpias contra Los Ángeles. Mientras los Dodgers tendrán en la lomita a Paul Malhon con 2 victorias, 3 reveses y 4.06 carreras limpias por juego frente a San Francisco.
Escuche este partido entre estos dos rivales a las 4 y 10 de la tarde este sábado con la narración y comentario de Edemio Navas, Damaso Rodríguez, Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña. No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Hoy en Contacto Cuba. Entérese cuál es la definición de política para la cocción alimentos que ha dicho el gobierno cubano a las 4 y a las 9.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800
Online. Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, regresando ahora aquí en Cuba al Día, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Vámonos rápidamente, poco tiempo, quizás un par de preguntas, pero ya desde Quito, la capital ecuatoriana, con el periodista David Sosa. David, buenas tardes. Interesante esto que has expresado, un excelente reportaje como siempre. El intento de Ecuador de copiar el modelo cubano en las Fuerzas Armadas. ¿De qué estamos hablando, David? ¿Es solamente por simpatía o quizás puede haber algún grado más de colaboración? Adelante, buenas tardes, David.
Muy buenas tardes, Tomás, y un saludo también extensivo a Gary. Bueno, el tema va en el tema de ideologizar el tema de las Fuerzas Armadas, copiar modelos de seguridad que Cuba implementó hace muchísimos años y después se copiaron países como Bolivia y Venezuela, donde los militares se les quita totalmente una preponderancia dentro de las Fuerzas Armadas y se los pone a hacer otro tipo de tareas, dejando así un círculo solamente muy hermético y cerrado que el presidente de la República, el señor Correa, manejaría desde la inteligencia del Ministerio del Interior y a través de civiles. Desde luego, esto ha creado una polvareda porque los viejos generales y los capitanes, que son los que más van a tener problemas ahora con el tema de los ascensos, están diciendo que esto es un vejamen a las Fuerzas Armadas y una total falta de respeto. Yo creo que hay una mezcla de dos cosas, Tomás, de ideologizar y adoctrinar a unas Fuerzas Armadas que no respondan al Estado ni a la sociedad, sino al presidente de turno, que es el señor Correa, y por otra parte, copiarse ese modelo cubano en el cual demasiadas armas en cabeza o en las espaldas de los militares asusta a los gobiernos totalitarios.
Yo creo que el general Yandón Pozo, de acuerdo con tu propio reportaje, fue muy claro. Están tratando de camuflar intenciones doctrinarias bajo cambios administrativos. En dos palabras, le quitan el poder a los militares que antes tenían cierto poder dentro de su tropa y crean una tropa colateral que es la que verdaderamente va a tener el poder de mandar y decidir en el futuro de las Fuerzas Armadas, de la sociedad, de las leyes que se promulguen y de las propias represiones que se lleven adelante contra los que no estén de acuerdo con lo que suceda.
Por ahí vienen los tiros, David.
Efectivamente.
Adelante, sí. David.
No, les quería decir que efectivamente, y además de eso, Correa se está sacando una espina del año 2010 en el cual policías y militares, como ustedes recuerdan, le dieron una sonada, una revuelta, como ustedes lo quieran llamar, y a partir de ahí él hizo purgas, encarceló y todavía tiene juicios que están vigentes. Así que es un poco de todo. Y sobre todo la falta de originalidad, que después de copiarse lemas a diestra y siniestra del castrismo y el guevarismo, ahora claro, se copian también las estructuras de poder militar.
Gracias, David, por estos minutos, como siempre, directamente. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este viernes 4 de abril, ya un placer como siempre hasta ahora presentar a mi colega Omar López Montenegro. Unos minutos, un invitado de lujo como siempre, desde Caracas, Venezuela, y más adelante con su segmento semanal José García Pino desde Puerto Rico. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, los viernes, ya sabes, uno siempre está bien los viernes, se eleva el espíritu.
Como los minutos vamos a hablar de Venezuela, pero caramba, lo interesante es que este excelente reportaje que ha publicado el prestigioso diario brasileño Globo de hoy, que pase en Cuba está bien, pero que se extiendan los tentáculos y el módulo de operaciones del gobierno cubano hacia los isleños, a una nación como Brasil, es triste. Y resulta ser que luego de varias semanas de investigación periodística, el diario Globo, pues, ha descubierto que propiamente ahí en Sao Paulo, pues los médicos cubanos, demás médicos de Brasil, sufren vigilancia permanente, intensiva, por parte de sistemas de seguridad. Es casi inconcebible esto, Mar.
Bueno, mira, yo diría, es casi, digamos, no sé si inconcebible es la palabra correcta, porque todo es concebible dentro de una dictadura como la castrista. Lo que sí es inconcebible...
¿Que ocurra en Brasil?
Que ocurra en un lugar como Brasil. También cuando tienes que ver los tipos de arreglo en que ha entrado el gobierno brasileño con el gobierno cubano para llevar a esos médicos, pues un poco que el panorama se despeja un poco. Porque mira, si tienes en cuenta de que de hecho el gobierno brasileño le estaba pagando conscientemente salarios de miseria a los médicos cubanos en Brasil, así que también era parte de esa complicidad y parte de esa esclavitud. Y esto se develó pues cuando la doctora Ramona desertó y entonces el Colegio Médico Brasileño tomó acción. Es decir, tuvieron médicos brasileños que tomar acción para que le subieran el salario a los médicos cubanos en Brasil. Y después, curiosamente, le subieron el salario al personal médico y de la salud en Cuba. Así que de verdad no me resulta tan inconcebible, pero es bueno que salgan estas cosas. Y en un diario tan prestigioso como O Globo, no olvidemos el drama del médico cubano que se suicidó. Todavía exacto, no se conocen
las
cuáles
razones,
son
las
causas.
Bueno, Omar, finalmente, como siempre, hoy es viernes. Esta no es una trivia cómica, pero tú sabes que hace mucho tiempo tú y yo hablamos del problema de los monos verdes que se habían escapado del zoológico de 26. Un par de monos verdes hace más de 22 años. Lo inconcebible.
Se maduraron.
Parece ser. Bueno, o los maduraron. Lo inconcebible es que el principal periódico, aunque sea comunista de la República, el Diario Granma, en primera plana y columna completa en el día de hoy, a bombos y platillos, anuncia que finalmente estos simios que escaparon en el 92 han sido capturados por un pobre hombre que trabajaba en el foso de los leones y que tendió trampas para capturar a estos monos escapados. Es casi algo inconcebible, ¿no?
Inconcebible que los monos vivieran en el foso de los leones por tanto tiempo, ¿no? Sin que se los comieran. Sinceramente me parece una cosa absurda. Aquí yo creo que hay gato encerrado, o más bien mono encerrado, ¿no? En este asunto.
Bueno, vámonos a Caracas. Vámonos a Caracas, ya hablando de algo más serio. Tenemos en línea telefónica a Félix Velázquez, un placer como siempre, al coordinador de Derechos Humanos del Partido Progreso Social. Félix, buenas tardes como siempre. Omar y yo dándole seguimiento a todo lo que está ocurriendo allá. ¿Cómo estás?
Sí, bueno, Tomás, gracias, Omar. Bueno, un gran saludo de aquí desde Venezuela. Bueno, preocupado hoy la fiscal general en cadena nacional anuncia los nombres de todos nuestros compañeros que son perseguidos y que fueron imputados de manera arbitraria por la fiscal general, y como una lista de Schindler, como los perseguidos, como haciéndolos sentir mal, y para que la dirigencia venezolana se asuste y se amedrente, en cadena nacional ella comienza a decir los nombres de nuestros dirigentes, dentro de los que destacan Leopoldo López, una de las figuras más prominentes de la lucha venezolana. Entonces, bueno, frente a eso, nosotros le lanzamos el balón a la fiscal y le decimos, ayer Kevin Ávila, uno de los estudiantes expulsados hace años atrás por la violencia en la UCB, irrumpieron ayer con armas de fuego, dejando a estudiantes y a personal que labora en la Universidad Central de Venezuela desnudo, como lo hacían los nazis con sus adversarios para aniquilarlos moralmente. Bueno, ahí está en la cara, ahí están retratados todos esos violentos que forman parte de la cuota pagada y asalariada del gobierno, están ahí retratados. Nosotros hoy le estamos exigiendo por todos los noticieros, por todos los portales, a la fiscal general, bueno, que responda, que de una manera muy coherente también llame a Kevin Ávila para que él le explique al país su relación con esas bandas armadas que estuvieron lesiones al patrimonio de la universidad, lesiones y hostigamiento a estudiantes y compañeros de lucha que por pensar diferente son agavillados, son vejados, son ultrajados en su pensamiento y no hay una ley que pueda salir en defensa de ellos. Es por eso que hoy en la avenida Francisco de Miranda seguimos aquí protestando, aquí las protestas, creo que este jueves está trancado, esto no va a parar aquí, frente a esas reacciones tan violentas del gobierno, nosotros no podemos hacer otra cosa que seguir en pie de lucha. Otra de las acciones que ha venido sucediendo en Venezuela, Nicolás Maduro creó un Consejo de Derechos Humanos. Nosotros le decimos a Nicolás Maduro que los únicos que violan derechos humanos en el mundo son los estados, entonces él no puede ser parte ni arte, entonces él quiere pagar y darse el vuelto, él quiere seleccionar cuáles son los casos de violación de derechos humanos para él sacarlos con una pinza. Nosotros aquí no estamos a favor de eso, no convalidamos ningún Consejo de Derechos Humanos, aquí el único Consejo de Derechos Humanos que tiene que tener un ente neutral donde se pueden evaluar de parte y parte cuáles son las violaciones. Ya van 40 asesinatos en Venezuela y no hay ningún responsable sino parte de la oposición. Entonces, bueno, frente a esos ojos ciegos de la fiscal general, de la defensora del pueblo, nosotros seguimos en pie de lucha rechazando todos estos actos oprobiosos que han venido suscitando aquí desde el 12 de febrero. No puede ser posible que un gobierno hable de paz ante el mundo y por detrás no da con el garrote, y es lo que nosotros tenemos que hacer ver, que el mundo lo sepa, que el mundo sepa que Nicolás Maduro le está dando con el garrote a la paz y a los dirigentes de oposición venezolana.
Félix, estaba viendo en las redes sociales, incluso vi en la página tuya un video donde aparecen ciudadanos de los barrios, de la parte de los barrios en el Petare, uniéndose a las manifestaciones estudiantiles, un acto donde hablan representantes comunitarios del Petare. Tú decías que las manifestaciones no van a parar. ¿Hasta qué punto este fenómeno de incorporar nuevos sectores de la sociedad está tomando lugar en las manifestaciones?
Sí, bueno, de hecho, en toda esta semana, algo paradójico, algo contradictorio, pero que es lo que hemos venido impulsando, las organizaciones y los sectores populares se han venido uniendo en una misma lucha, en una misma causa, porque al final quien más se perjudica por todas estas políticas que venía implementando Nicolás Maduro es el barrio. Por eso quise poner en las redes sociales que el tema de los estudiantes y los barrios tenían que salir, porque es mentira que un 90% o un 100% los barrios los dominan el chavismo. De hecho, yo soy fiel expresión de eso, de un sector popular de Petare que enarbola banderas de derechos humanos, de justicia, de no violencia, de progreso, de prosperidad, de emprendimiento, frente a un gobierno que nos habla de dominación, de subordinación, frente a un gobierno que solo quiere darnos bolsa de comida, pero no nos da futuro. Frente a eso, que ese joven salga de un barrio a expresar que su mamá con un sueldo mínimo casi que tiene que mendigar para poder comprar sus alimentos, pagar sus estudios y pagar los servicios básicos, eso es importante que el mundo lo sepa. No podemos seguir engañados y que el mundo crea que en Venezuela todos los sectores populares están con Maduro. No, se equivocan, y aquí la organización Terrazas del Ávila, Palo Verde, El Llanito, se ha venido fusionando con sectores populares que se han visto maltratados en estas políticas, la política de la escasez, el tema de la inseguridad que afecta a los barrios, a las urbanizaciones, el tema de la violencia que ha venido, la violencia política o la represión política por parte del Estado, que le da a los opositores del barrio y le da a los opositores de las urbanizaciones. Frente a eso, bueno, nosotros tenemos que decirle al mundo que los sectores populares poco a poco se han venido sumando. En este mismo sentido, quiero decirte que dirigentes de Catia, donde nació la revolución, ayer hubo una gran cadena humana en protesta por todas las medidas que han venido implementando este gobierno arbitrario. Es decir, poco a poco los sectores populares están dejando el miedo y se están sumando a una escalada por el progreso y por una salida honrosa de nuestro futuro. Estamos peleando aquí, que el mundo sepa que estamos peleando por el futuro. Nosotros no queremos tener 50 años como los Castro han tenido a nuestros hermanos allá de rodillas y solo amordazado por un bozal de comida. No, nosotros estamos aquí mandando cada día más mensajes de soberbia, de irreverencia, y no se crea el gobierno que solo ellos tienen sangre de patriotas y de indígenas. De este lado también nos corre la sangre rebelde de nuestros indígenas y la sangre libertadora de nuestros patriotas. Se equivocan quienes creen que por su sangre, por su torrente sanguíneo, solo crean en ideales libertarios ellos. No, nosotros también nos acogen otras cosas, como es el tema de la defensa de los derechos humanos, las luchas, como la hacía Martin Luther King, por segregaciones, por pensar diferente. Bueno, nosotros también enarbolamos las banderas de Gandhi, de Martin Luther King y de Nelson Mandela. Nosotros, de un sentido humanista, estamos aquí dando una dura batalla para acabar con un sistema oprobioso y que el mundo sepa que ha ganado solo voluntades con petróleo.
Félix, se nos acaba el tiempo, aproximadamente 2 minutos, pero me gustaría una última pregunta. Independientemente que el énfasis usted deje en las protestas en las calles, el oficialismo ha hecho todo lo posible para tratar de minimizar las protestas. Ayer, a pesar de haber sido militarizadas, salieron nuevas protestas en San Cristóbal, el Táchira. A pesar de todo lo ocurrido en la Universidad Central de Venezuela y del incremento de la represión, hoy salieron los estudiantes otra vez a protestar. ¿Hasta cuándo, Félix, tú crees que va a estar este encubrimiento que llega ahí al plano casi de complicidad ideológica de la comunidad internacional?
Llegará hasta que nosotros sigamos presionando, porque la comunidad internacional lo que está obligando a que nos matemos entre hermanos. Tienen que evitar eso, porque están llegando a tal punto que tenemos que vender cara en nuestro juego. Es decir, nosotros aquí, si callamos, va a callar la comunidad internacional. Nosotros tenemos que gritar todas esas agresiones y que la comunidad internacional sea responsable de todas estas violaciones de derechos humanos. Todos estos atropellos que están aquí caen en manos de esas instancias que tienen para parar este derramamiento de sangre, porque aquí ha corrido la sangre de gente inocente, de gente que piensa diferente. Y entonces en sus manos queda la complicidad con Maduro. El no decir nada, están convalidando el juego con Maduro, y hay un interés perverso entre el petróleo, claro, y el bozal que tienen esos compañeros.
Gracias, Félix, se nos acabó el tiempo. De parte de Omar y mía, pues buen fin de semana en medio de las dificultades. Hablamos la semana que viene. Una breve pausa y regresamos directamente ya desde Puerto Rico con nuestro colaborador José García Pino.
Intervención. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del cantautor puertorriqueño Luis Fonsi. El flashback te lleva a 1984 para que recuerdes a Kenny Loggins y el tema original de la película Footloose, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al ídolo internacional, Bruno Mars. No te lo pierdas, check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención. Una revolución musical.
Los hechos que estremecen al mundo en el momento en que ocurren. Venezuela en la calle.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertades y oportunidades.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Venezuela en la calle, a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Sí, un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y desde Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia. Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este viernes 4 de abril, directamente a Puerto Rico, ya como todos los viernes. Un placer presentar a nuestro colega José García Pino. Buenas tardes, Pepe, ¿cómo estás?
Saludos, amigo. Muy bien acá en Puerto Rico, compartiendo con ustedes, ansioso de compartir con ustedes.
¿Cómo no, Pepe? Pues nosotros preocupados si el Casa Cuba, la comunidad cubana exiliada, desde el pasado miércoles en los principales diarios puertorriqueños ha fluido la noticia que un luchador grecorromano de cara a participar en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Lucha, se trata del atleta Pedro Isaac Mulén Herrera, había desertado de la delegación cubana en Puerto Rico. ¿Qué se conoce al respecto, Pepe?
Sí, está confirmado de que este muchacho desertó y está actualmente en el proceso ese de adaptarse, ¿no? Pero ha hecho contacto con nosotros acá en Puerto Rico y desde ayer y está en stand-by para presentarse durante la semana que viene a la petición de asilo.
¿Le están prestando ustedes algún tipo de ayuda? ¿Ustedes tienen algún sistema para ayudar a las personas que están en esta situación, Pepe?
Sí, cómo no. Aquí se le da todo tipo de ayuda y protección, orientación y calor humano, ¿no? Para que se sientan bien y se le da inclusive asistencia legal también. Así que eso está querido, como decimos acá en Puerto Rico.
¿Cómo no, Pepe? ¿Alguna otra cosa en la temática cubana en Puerto Rico?
Bueno, hay comentarios de la Asociación de Industriales, de la Cámara de Comercio, sobre la nueva ley de inversión en Cuba. Se están haciendo análisis. Ayer hablando yo con uno de los directores de la Cámara, perdón, de la Asociación de Industriales, me dijo que están haciendo ellos pidieron un estudio sobre los cambios de estado, cuáles son reales y cuáles son sencillamente una coraza, ¿no? Así que sí, se está trabajando en eso también aquí en Puerto Rico para informar a la Asociación de Industriales y al pueblo de Puerto Rico de cuál es la verdad de lo que contrae esos cambios, esos supuestos cambios que hay en la ley.
Pepe, habíamos hablado también en otra oportunidad de la posibilidad de llevar cubanos, activistas cubanos a recibir algún tipo de seminario sobre sociedad civil, etcétera, en Puerto Rico. ¿Cómo anda ese proceso?
Sí, se ha hecho, o sea, han venido ya varios de ellos, como 4 o 5, y ha habido seminarios con ellos y se está organizando algo para fin de año que sea de un volumen mucho más masivo, ¿no? Así que se está trabajando en eso también de parte de Cubanos Unidos.
Gracias, Pepe, como siempre. Un placer a José García Pino para Cuba al Día desde Puerto Rico. Y ya, pues, como todos los días y especialmente este viernes, dándole la bienvenida muy placenteramente a nuestra querida colega Lisandra Díaz del Departamento de Internet. Me parece que te jugaron una mala pasada hoy, Omar López Montenegro.
Sí, pero no importa, como decía mi padre, a la larga el león siempre coge al venado.
Buenas tardes, Lisandra.
Yo pensé que se iban a quedar conversando y no me iban a hacer caso.
De ninguna manera, Lisandra.
Bueno, yo no estoy preocupada. Los que sí sé que me van a prestar toda la atención del mundo son los oyentes, las personas que están ávidas de información y mucho tiene que ofrecer nuestra página martinoticias.com. La primera, por ejemplo, es esta reacción del gobierno de Cuba ante Sun Suneo. Sigue la polémica y seguirá, yo creo, por un tiempo más. Esta red social, especie de Twitter cubano, que funcionó y hace unos años atrás llegó a tener hasta 40,000 suscriptores en Cuba, financiada por el gobierno de Estados Unidos, y ya no funciona más. Ahora es que el caso, pues, se ha destapado Nunca fue, según dice la propia Casa Blanca, nunca fue un secreto, pero sí fue un proyecto que se manejó con cierta discreción. El gobierno cubano ha reaccionado y esta ha sido la nota hoy más leída de nuestra página martinoticias.com. Si quieres saber más detalles y quieres seguir esta historia, sencillo, puede ir y encontrar todos los trabajos y desde todos los ángulos que se ha visto esta información.
Qué pena que se haya terminado. No, lo único que tengo que decir.
Claro, no solo que se terminó. No sé si en la nota oficial de la canciller cubana también expresa que hasta Randy Alonso, moderador de la mesa redonda, se nutrió de su suneo.
Entonces, sirvió hasta para ellos.
Bueno, incluso, no es la primera vez que en estos días encuentro a alguien que se lamenta de que ya no funciona el sunsuneo. Precisamente otro de los entrevistados en el programa Las Noticias Como Son, Adolfo Franco, ex administrador para América Latina y el Caribe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que fue la agencia que estuvo implementando este proyecto en Cuba. Él decía que lamentaba muchísimo que fuese así, que se hubiese cancelado el proyecto, porque evidentemente estaba funcionando. En un par de años, 3 años, lo máximo, logró 40,000 personas suscritas. Era una fuente alternativa de información que estaba resultando muy útil para los cubanos.
Incuestionable.
Sigo con otra de las más leídas y este es un trabajo publicado originalmente en el blog de Yusnavi. Él ha accedido, por supuesto, a que lo reprodujéramos en nuestra página. Se llama Prostitución Masculina en Cuba, una historia real. Y este bloguero cubano, joven, hace un recorrido por los lugares de La Habana donde son más conocidos por ofrecerse servicios sexuales de este tipo. Especialmente cuenta la historia de un joven. Él lo cuenta todo en primera persona y esto me gusta mucho. No es el típico reportaje periodístico que está en modo impersonal. Él está contándolo todo desde su perspectiva, todo lo que vivió, todo lo que escuchó, lo que él mismo conversó con estas personas que se dedican a esta actividad. Así que les invito a conocer más. Sean Prostitución Masculina en Cuba, una historia real.
La verdad, Omar López Montenegro, nosotros que venimos de otra época en la juventud cubana, después de la revolución, si en algo no ha decrecido y no ha fallado el régimen cubano, es en el decrecimiento de los valores y a donde ha llevado a la sociedad cubana.
Bueno, correcto, por eso la prostitución es una política de Estado en Cuba y cuando se convierte en una política de Estado, por supuesto que se tiene que extender a todos los sectores de la sociedad.
Otra de las notas, también la debemos a un colaborador en Cuba, él es un periodista independiente, Calixto Ramón Martínez Arias. Esta nota, horrendo crimen cerca de Ceiba Mocha, es efectivamente, normalmente uno en la prensa dice, bueno, es mejor no poner adjetivos para ser neutral, para mantener la objetividad, pero yo creo que está muy bien puesto el título, horrendo crimen que ocurrió en esta localidad de Pinar del Río y que está contada acá todo lo que sucedió, los detalles de este incidente. Un hombre de 47 años apuñalado, degollado y sin piel en el rostro.
Un caso de crónica roja, Lisandra. El tema aquí es que eso ocurre en cualquier sociedad del mundo. Claro. El tema es que en Cuba hasta ahora sigue siendo un tabú el publicar estos casos.
Y además, lo que mismo decía el periodista, es, digamos, la comidilla del pueblo. Todo el mundo lleva días hablando de este hecho. A veces no sería más fácil simplemente publicarlo, explicarlo, seguir el tema, seguir la noticia hasta que se atrapen a los culpables y sean llevados ante la justicia.
No, además, esto brinda un servicio social porque le permite a los ciudadanos saber que hay unos asesinos que andan sueltos,
sí, claro.
Y que la gente tome precauciones.
Y que también la policía podría resultar beneficiada porque cuando está bien informada la población puede, claro, ayudar incluso a atrapar estos criminales.
Buen punto, Lisandra, como siempre.
Sigo entonces con otra de las más leídas. Bueno, esto es una recomendación que tiene nuestra página, una recomendación especial. Está, como siempre, puesta en la esquina superior derecha de nuestra página. Allí usted va a encontrar un enlace a la historia que siempre recomendamos. En este caso es la publicación de un libro titulado Chavistas en el Imperio, secretos, tácticas y escándalos, del periodista Casto Ocando. Y como dice su título, saca a la luz algunas de las realidades más ocultas de los gobernantes venezolanos.
Bueno, pues muy interesante el libro de Castro Cando, porque interesantemente, Omar, la cantidad de chavistas con inversión y que se atienden incluso con sus respectivos especialistas acá en los Estados Unidos, en clínicas en Houston y en otros lugares. Interesante.
Rásguese la piel de un extremista y se encontrará un oportunista.
Gracias, Lisandrita. Excelente fin de semana para ti. Dios mediante, pues el próximo lunes, como siempre, de regreso aquí en Cuba al Día. Te esperamos. Las gracias también a mi colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Para todos ustedes, incluyendo nuestros oyentes, excelente fin de semana. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes a la misma hora, como siempre, la costumbre, a las 3, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.